acusado, entre otras cosas, de pedofilia, ¿no? Vamos a hablar con su abogado, que es el doctor Ramón Greenhaus, que está en comunicación con nosotros. Buen día, Greenhaus, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
Bien, ¿hace cuánto está detenido González?
Y va a ser ya prácticamente 2 semanas.
Y en esta oportunidad, prisión preventiva significa que él va a permanecer de esa forma hasta un posible juicio.
La prisión preventiva es una medida que se toma mientras se llevan a cabo algunas medidas que hacen a la investigación y que el juez considera que estando detenido no va a perjudicar la investigación. Pero nada tiene que ver ni con el monto de las penas a aplicar, simplemente lo que se tiene en cuenta es si puede entorpecer o no la investigación. Así que esta es una medida preventiva, como su nombre indica, prisión preventiva, que puede variar, inclusive de oficio, una vez que se considere que las circunstancias que ameritan ese dictado ya fueron subsanadas.
Fundamentada en aquel episodio de cuando lo fue a buscar la policía en su casa de Oberá, que él intentó no ser detenido.
Uno de los elementos a tener en cuenta fue eso, pero acá tenemos que, mire, para focalizar, eso es un incidente que ocurrió por circunstancias realmente medio extrañas. Lo que sí es que él siempre estuvo derecho, o sea que no, a ver, la detención, uno detiene, si uno está excarcelado y necesita que se lo convoque al juzgado, justamente al haberse excarcelado, ¿sí?, y fijado una caución real, el juez lo que debe hacer es ordenar el comparendo. Si no comparece, ¿sí?, entonces la caución que se le ha fijado se pierde y queda para el Estado. Recién ahí se habilita la orden de detención, ¿sí? Ese es el trámite normal.
¿Y qué pasó en este caso? ¿No hubo...?
Y en este caso directamente se ordenó la detención. Entonces, para la excarcelación está justamente para eso. Si está excarcelado, se lo convoca. Si no viene, se pierde la caución que ha depositado. Este es el juego normal en un proceso. ¿Sí? En este caso no ocurrió así.
Bueno,
se ordenó directamente la detención.
Está bien. ¿Ustedes están esto apelándolo de alguna forma?
Sí. Vamos a... Posiblemente en el transcurso de esta semana vamos a apelar a esta decisión y veremos qué decide la Cámara.
Son hechos, graves de los que se lo acusa, ¿no? En especial por su condición de educador, la corrupción de menores. Creo que son 13 los casos por los que la justicia lo está imputando, Greenhaus, o no, corríjame si no es así.
Aunque parezca mentira, no sé la cantidad de casos.
No
sabe. Aunque parezca mentira, porque todavía no podemos determinar la relación que existió de este señor con el resto de los supuestamente menores. ¿Sí? O sea, a no poder determinar, no podemos decir es esta la cantidad. Así que eso es algo que justamente en esta semana posiblemente se lo convoque nuevamente a prestar declaración, solicitado por nosotros, por la defensa. Así que ahí veremos a ver qué es lo que podemos aclarar.
Bueno, si lo pidieron ustedes es porque va a declarar.
Exactamente, yo quiero que él tome contacto con toda la prueba que hay, ¿sí? Y ahí recién poder hacer la declaración correspondiente, que la declaración en este caso sería un descargo o los elementos que él considera que él pueda reconocer o no.
Hay una discusión planteada a Greenhaus, usted que bueno, está en el ámbito de las leyes, sabrá decirme si tiene validez o no. Se habla de la prescripción de delitos que pudieran haber sido cometidos, en este caso delitos de índole sexual, hace ya varios años atrás. Y también se habla de la no prescripción a raíz de lo que fue la aprobación hace unos años de la ley Piazza. ¿Usted qué me puede contar al respecto de esto?
El tema es así. La ley Piazza lo que hizo fue que los delitos cometidos a menores empieza el plazo de prescripción a partir de los 18 años. Ajá. No quiere decir que sean imprescriptibles. El comienzo de los plazos de prescripción son diferentes al resto de los delitos. Después tenemos delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Estos delitos, que son delitos, pueden ser graves, pero comunes, delitos que están dentro del Código Penal, tienen la diferencia de que comienzan a prescribir a partir de los 18 años que cumple la víctima.
¿Y durante qué periodo? ¿Cuántos años?
Depende, a partir de ahí ya se rige los plazos de prescripción correspondientes, que es para el tipo de delito que corresponda.
Por ejemplo, corrupción de menores, ¿cuántos años?
Y en el tema de corrupción de menores es un plazo de 10 años, porque aparte hay que tener en cuenta esto. Nuestro código establece penas más mínimas y máximas.
Uh-huh. ¿Sí? Sí.
Los mismos nunca pueden superar, ser inferior a 2 años ni superior a 12 años. ¿Sí?
Claro.
Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta acá, que los plazos de prescripción no son ineternos. Tienen una fecha de inicio, que en este caso a través de la ley Piazza es a partir de los 18 años y de ahí para adelante empiezan a correr los plazos.
¿Ustedes creen que esto, más allá de la presentación o no de las víctimas o supuestas víctimas, tiene que tener un avance o si no se presentan las víctimas, directamente su defendido tiene más chances de quedar en libertad? Le pregunto porque creo que hasta ahora corríjame si estoy equivocado, no hubo presentación por parte de alguna de las víctimas.
No, hasta ahora no hubo ningún tipo de presentación y que eso es lo que en este caso el juzgado estaría investigando para tener correlato de lo que se dice, ¿sí?, con relación a las supuestas víctimas.
Uh-huh. Bueno, pero no es solo lo que se dice, Greenhouse, hay fotos, hay videos, no, creo. No,
por eso mismo hay que ver, hay que determinar, por eso la instrucción es un proceso de prueba. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, donde tanto la fiscalía como la defensa ofrecen las pruebas correspondientes de cargo y de descargo. Entonces, lo que se está haciendo en este momento es justamente trabajar sobre la recopilación de esos datos a los efectos de poder verificar un hecho y si ese hecho corresponde o no a un delito determinado.
¿Y es un agravante el ser una persona a cargo de chicos? Digo, un educador, por ejemplo. ¿Es más grave que un educador esté involucrado en un hecho de corrupción de menores que, no sé, por ejemplo, un kiosquero, para poner otra profesión?
Influye si ese educador, si el educador está a cargo de los menores, obviamente que influye, porque es un agravante. Aquella persona que tiene un cierto poder de mando sobre determinadas personas, puede ser un profesor de educación física, un docente de grado, un profesor de música, lo que fuere, y está a cargo de los chicos, obviamente hay una ascendencia, ¿sí? Entonces hay un abuso de poder, y a través de ese poder que tiene el autor del hecho, domina a los menores. Y eso es un agravante.
Uh-huh. Sí. Bueno, ¿esta semana sería la declaración entonces, o no cree? Digo, porque hay feriado el viernes.
Y bueno, todo depende de lo que ordene el juez de la causa, si no esto pasaría ya para la próxima semana, posiblemente.
Esto es en el juzgado de Posadas, se está tramitando, ¿no es cierto?
Sí, todo acá en Posadas.
¿Pero él está detenido en Posadas o no verá?
No, acá, está detenido acá en jurisdicción de comisaría primera.
Está bien. Le agradezco el tiempo que nos brindó, Greenhouse. ¿Eh?
No, por favor, gracias por llamar.
Hasta luego.
Hasta luego.
Es el abogado defensor de Sergio González, el docente pedófilo.